Bienvenidos al podcast de Iglesia DC. Creemos que lo que estás por escuchar va a ser de mucha bendición para tu vida.
El mensaje que tenemos para hoy es acerca de asertividad. Y la asertividad es un estilo de comunicación. Y saben que es bien interesante porque de todas las criaturas que Dios creó, de toda la creación, solo el ser humano tiene la capacidad de comunicarse como nosotros lo hacemos. Solo nosotros podemos comunicarnos con afectos, con sentimientos, con opiniones. Otras criaturas se comunican de otra manera, pero nosotros tenemos una manera bien especial de hacerlo, y eso es un regalo de Dios. Dios nos ha dado a usted y a mí la capacidad de comunicarnos, y hoy lo que queremos es hacer un recorrido por varios principios que podemos encontrar en la palabra de Dios para que nuestra comunicación con nuestras familias, con nuestros esposos, esposas, pueda ser mejor. Así que vamos a ir con todo de una vez a la Biblia, y quiero que leamos juntos en el libro de Efesios. Va a aparecer en las pantallas y quiero que me acompañen ahí en el capítulo 4. Y yo le voy a invitar a que usted tenga ahí para tomar nota, porque hay algunos principios que sé que Dios va a aportar a su vida. Entonces, tome nota de las cosas que usted necesite tener por ahí. Yo voy a leer a partir del verso 23. Dice, en cambio que viene hablando de una manera particular de vivir. Entonces dice, en cambio, dejen que el Espíritu Santo les renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Verdad que a veces tenemos una actitud bien fea para hablar con la gente de nuestra casa? ¿Verdad? A veces tenemos una actitud bien fea. Pónganse en la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Aquí viene el primero. Así que dejen de decir mentiras. Dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, aquí viene otro importantísimo. No pequen al dejar que el enojo los controle. Usted puede sentir enojo, algo le puede molestar, pero ¿qué va a hacer usted con ese enojo? Porque vean lo que dice ahí, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo ¿qué? Da lugar al diablo. Vamos a saltar al verso 29, dice, no empleen un lenguaje grosero y ofensivo. Es que yo digo las cosas como son. ¿Cuántos han escuchado eso? Bueno, no empleen un lenguaje grosero y ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Todo lo que usted dice, todo lo que yo digo, es bueno y útil para quienes escuchan eso. Si vamos a su casa a preguntar y le preguntamos a su familia, hey, todo lo que él dice, todo lo que ella dice, es bueno y útil. Vean lo que dice la Biblia acá. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención. Y ojo, aquí está lista. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Ahí hay un manual de comunicación asertiva. Hay un montón de principios que si usted y yo los pusiéramos en práctica, nuestra comunicación con nuestra familia sería bien asertiva. ¿Saben por qué? Porque Dios nos llama a usted y a mí, y Dios espera de usted y de mí como sus hijos que seamos pacificadores, que seamos personas que busquen la paz en los vínculos que tenemos. Jesús dijo allá en Mateo 5:9, Dios bendice a los que procuran la paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pero muchas veces es nuestro estilo de comunicación el que hace que perdamos la paz en nuestros vínculos, el que hace que no haya paz en nuestro hogar, el que hace que no haya paz con nuestro esposo, esposa, con nuestro papá, con nuestros hijos. Y es por eso que hoy vamos a repasar los principales estilos de comunicación. Y el objetivo, y yo he orado para que el Espíritu Santo hable a su corazón y usted pueda identificar y decir, ay, yo soy de ese estilo, o yo soy de este otro, o tal vez yo me muevo de uno a otro dependiendo de la circunstancia, y que aprendamos cuáles de esos son los que tenemos establecidos y podamos empezar a cambiar. Porque antes de saber qué es asertividad, necesitamos saber qué no es. ¿Ok? Entonces, vamos a repasar rápidamente los diferentes estilos de comunicación. El primer estilo de comunicación que vamos a revisar el día de hoy es el estilo de comunicación agresivo. ¿Ok? Hay personas que tienen un estilo de comunicación agresivo. ¿Cómo es esto? Este estilo de comunicación, les voy a explicar brevemente. Pónganme mucha atención. Es el estilo de comunicación en el que las expresiones de los sentimientos o ideas están enfocadas en atacar o señalar a la otra persona. Son personas rígidas que culpabilizan a los demás, que exageran, que critican y que no reconocen sus errores. ¿Cuántos conocemos gente que no reconoce sus errores? ¿Verdad? Insultan, ridiculizan, no se hacen responsables de sus emociones. Ojo a este, son personas que no escuchan, que interrumpen frecuentemente. ¿Cuántos hemos hablado con alguien así que no lo deja uno hablar? Ay, lo interrumpe para dar su opinión. La mayoría del tiempo utilizan un tono de voz muy agresivo. Las personas que utilizan un estilo de comunicación agresivo no son pacificadoras, porque lo que hacen con su estilo de comunicación es que dejan la paz de lado y establecen la contienda. Establecen la contienda, eso es lo que hacen estas personas. Y en la Biblia hay muchos ejemplos de personas que usaron este estilo de comunicación. Por ejemplo, muy brevemente, yo no los voy a leer todos, pero le doy para que usted anote. Juan 18:10 nos enseña cuando Pedro, el discípulo de Jesús, utiliza un estilo de comunicación agresivo. Llega a arrestar a Jesús y él agarra una espada y ¿qué hace? Le corta la oreja a un soldado. Y vean qué interesante. Él no tiene la capacidad de expresar adecuadamente por sus palabras, hey, me molesta lo que está pasando, no quiero que se... No, sino que recurre a un acto. Y es un principio de gestión de emociones. Entre menos capacidad o menos espacios usted tenga para expresar su emoción de manera adecuada, más posibilidad de que aparezca un acto. Por eso es que tenemos el mundo lleno de violencia. Por eso es que tenemos gente en las casas que le hace huecos a las paredes cuando está enojado. No tiene la capacidad de decir, hey, estoy molesto por esto, y recurre al acto. Otro ejemplo de eso está en 1 Samuel 18:10, cuando Saúl le empieza a tirar lanzas a David, ¿se acuerdan? No tiene la capacidad de decir, David, estoy molesto por esto, y empieza a mandarle lanzas. Veamos un ejemplo, no de actos, sino de palabras. Es una situación familiar, hay una familia que había recibido una promesa de parte de Dios y esa promesa no se cumple y no se cumple y no se cumple y el tiempo pasa y ellos empiezan a pensar, hay que ayudarle a Dios porque esta promesa no se está cumpliendo, el ambiente estaba tenso y pasa esto en Génesis 16 a partir del verso 1, ahí lo tienen, dice Sara, la esposa de Abraham. Ahora bien, dice, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos, ve y acuéstate con mi sierva, quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta. ¿De quién fue la propuesta? De Sarai fue la propuesta. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Entonces Sarai le dijo a Abraham, todo es culpa tuya. ¿De quién fue la propuesta? Qué carebarro, ¿verdad? Qué carebarro Sarai. O sea, fue idea de ella. La cosa sale mal y le dice, todo es culpa suya. ¿Ves? El agresivo no se hace responsable y culpa al otro. ¿Cuál hubiese sido un buen estilo de comunicación? Abraham, yo creo que me equivoqué en la propuesta que te hice y tomamos una mala decisión. Pero le dice que todo es culpa de él. Que si él tuvo responsabilidad, eso lo podríamos discutir. Pero la propuesta fue de ella y le dice que todo es culpa de él. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué cosas nos pueden ayudar para los que tienen un estilo de comunicación agresivo? Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Qué hace un golpe de espada? Herir. Mas la lengua de los sabios es medicina. Pregunta, ¿qué tiene usted en su boca? ¿Una espada que está hiriendo a su familia o medicina que trae alivio? Y este me encanta. Ojo este principio. Colosenses 4:6, para los que dicen, yo digo las cosas como son, por eso le caigo mal a la gente. Vea, Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Usted puede decir la verdad, usted puede decir lo que está ocurriendo, usted se puede expresar, pero que sus palabras sean sazonadas con sal, que sus palabras tengan gracia. Esto nos enseña la Biblia. ¿Cuántos se identifican con un estilo de comunicación agresivo? Ahora nadie, ¿verdad? Nadie. ¿Y en la casa cuántos? Escriben ahí en el chat de YouTube. Ok, ese es el primero. Vamos con el segundo. Estilo de comunicación pasivo. Ok, ¿cómo son las personas del estilo de comunicación pasivo? Son personas que evitan el conflicto a toda costa. Evitan enfrentar opiniones. No tienen posibilidad de externar sus sentimientos o ideas. Y si lo hacen, se sienten culpables. No se sienten dignos de dar su opinión, solo saben escuchar, siempre utilizan un tono de voz bajo, un lenguaje corporal de poca vocabulario y ojo esta, son las personas que típicamente dicen, no, mejor yo no digo nada, para evitar. ¿Han escuchado? No, para evitar, no diga nada. Jesús nos llamó a ser pacificadores. Y las personas con un estilo de comunicación pasiva no son pacificadoras. ¿Por qué? Porque con su estilo de comunicación lo que hacen es que establecen una paz falsa. Una paz falsa. ¿Por qué? Porque el problema está ahí, todo el mundo lo ve y nadie dice nada para evitar. ¿Cuántas familias son así? Que tienen esa dinámica y no se resuelve nada. Y en la Biblia vemos ejemplos. En Éxodo 32 usted puede leer cuando Moisés sube al monte y Dios le está dando la ley y dice que el pueblo queda abajo y uno de los líderes que quedó ahí fue Aarón. Y todo el mundo se empieza a desesperar, ¿verdad? Y decir, Moisés no baja, hagamos un becerro y idolatrémoslos. Y todo el mundo empieza con las ideas y Aarón, que era el líder, que tenía que sacar su casta de líder, ¿qué hace? Nada, para evitar. Por eso un montón. Luego Moisés baja y le dice, ay Aarón, ¿qué pasó? Y le dice, Moisés, que era un montón. Y dice, no, para evitarme, yo no dije nada. Para evitar. Otro ejemplo de comunicación pasiva, Primera de Samuel, capítulos 2 y 3, usted lo puede leer. Y este es bien importante para los papás. El sacerdote Elí tuvo una comunicación pasiva con sus hijos. Sus hijos, dice la Biblia, que cometían inmoralidad sexual en el templo una y otra vez, inmoralidad, ofendían a Dios. Todo el pueblo sabía lo que estaba pasando y él no hacía nada. No los confrontaba, seguro para evitar. Y Dios empieza a traer un mensaje, empieza a inquietar ahí, va a venir destrucción por lo que están haciendo tus hijos. Él no hace nada. Luego Dios le habla a Samuel y le dice lo que va a pasar y Elí le pregunta, Samuel, ¿qué le dijo Dios? Y Samuel le dice, y dice Dios que va a destruir a su familia. Y él dice, bueno, que sea lo que Dios quiera. Y aquí no se trata de volcar la voluntad de Dios, pero se trata de que le hierva la sangre. O sea, decir, Señor, perdona a mis hijos. Pasivo. Y ojo, papás, negligencia al disciplinar te traerá desconsuelo. Negligencia al disciplinar te traerá desconsuelo. Hay que salir del estilo de comunicación pasivo. Porque para evitar, estamos acumulando problemas. Vean lo que dice Proverbios 15:1. Dice, la respuesta suave aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Ahora, es interesante, ustedes dirán, ¿por qué puso este versículo aquí? Porque la Biblia me está enseñando que hay una respuesta suave, o sea, una respuesta adecuada que puede aplacar la ira. Hay una respuesta adecuada que puede aplacar la ira. No el silencio. Ahí no dice el silencio aplaca la ira. Dice la respuesta suave, la respuesta adecuada. Que dice, pero es que a mí me da miedo. Bueno, ahorita vamos a ver cómo podemos comunicarnos mejor. Pero hay que salir, hay que perder el miedo a expresarnos. Vean lo que dice Proverbios 15:23. Dice, la palabra a su tiempo, cuán buena es. La palabra a su tiempo. Qué bueno que es poder hablar, qué bueno que es poder comunicarnos. Qué rico a veces tener esas conversaciones que uno dice, yo necesitaba decir esto, porque la palabra a su tiempo, cuán buena es. Ese es el estilo de comunicación pasivo. ¿Cuántos se identifican con ese estilo de comunicación? ¿Alguien? A nadie tampoco, nadie se comunica aquí ahora. Ok, vamos al tercero, ok. El tercero es una combinación de los dos anteriores. El tercer estilo de comunicación es el pasivo-agresivo. Vamos a verlo. ¿Cómo son las personas pasivo-agresivas? Son personas que en la superficie se ven pasivas, pero en el fondo están actuando en función de una ira o un enojo no elaborado. ¿Ok? Personas, ojo aquí, personas que utilizan el silencio como arma letal. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Amén, dicen por allá. El silencio como arma letal, el chantaje emocional, el sarcasmo. Su lenguaje corporal no es acorde con lo que dicen sus palabras tranquilas. Voy a poner un ejemplo, ya que nadie se identifica con ninguno, para que vean que aquí todos somos imperfectos y estamos en proceso. Ustedes saben, yo estoy casada con Luis. Y de repente a veces pasan cosas en la casa que a mí me incomodan, cosas que no me gustan. Y tal vez pasa algo en la casa y yo no digo nada, primer error, no digo nada. Y entonces empiezo a comportarme rara, porque hay una molestia en mi corazón, pero no digo nada. Y entonces Luis llega y me pregunta, ¿qué? ¿Le pasa algo? Y yo le digo, no, nada. Todos los que se ríen es porque lo han hecho. Todos los que se ríen es porque, no tengo nada. ¿Segura? Sí. Le digo que no pasa nada, pero en el corazón tengo un rollo. Y esos son los pasivo-agresivos. Por fuera se ven todos tranquilos y por dentro. Este desgraciado. ¿Verdad? Todos bella, ya se empiezan a reír porque saben que es así. Y lo que pasa con los de estilo de comunicación pasivo-agresivos es que tampoco son pacificadores, como Jesús nos pidió. Porque con su estilo de comunicación lo que hacen es establecer una paz falsa y en su corazón contienda. Y eso no es ser pacificadores. Y vamos a ver un ejemplo en la Biblia. Este ejemplo también es de una familia. Qué familitas en la Biblia, ¿verdad? La Biblia no oculta nada. Tenemos una familia, la familia del rey David. El rey David tenía varios hijos con diferentes mujeres. Entonces algunos eran medios hermanos, algunos eran hermanos de papá y mamá. Y resulta ser que uno de estos muchachos llamado Amnón abusa sexualmente de una media hermana llamada Tamar. Y se da un problema familiar. Esta chica, Tamar, tenía otro hermano que se llamaba Absalón. Y vean lo que pasa, lo vamos a leer en 2 de Samuel capítulo 13 versos 20 y 22. Dice, su hermano Absalón la vio y le preguntó a Tamar, ¿es verdad que Amnón ha estado contigo? En el contexto sexual. Bien, hermanita, quédate callada por ahora, ya que él es tu hermano, no te angusties. Así pues Tamar vivió como una mujer desconsolada en la casa de su hermano Amnón. Cuando el rey David se enteró de lo que había sucedido, se enojó mucho. Es interesante que la Biblia dice que se enojó mucho, pero no hizo nada. Y luego hay consecuencias de esa pasividad de David como papá. Pero el verso 22 es el verso clave. El verso 22 es el verso de los pasivo-agresivos. Absalón nunca habló de esto con Amnón, paz falsa. Sin embargo, lo odió profundamente por lo que había hecho. Ven ahí, los dos. No dijo nada para evitar, pero en el corazón lo odió. Y es interesante porque Absalón pasó en este estilo de comunicación 2 años. 2 años sin decir nada, pero maquinando en su corazón qué iba a hacer. Y si usted lee capítulos después, este estilo de comunicación en esta familia particular terminó con división en la casa de David y con muerte. Luego Absalón se vuelve bien agresivo y empieza a tramar un complot contra su papá, deslealtad en su corazón. Pero esto no es lo que Dios nos manda. Estilo de comunicación pasivo-agresivo. Santiago 1:19 dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Lentos para enojarse, el pasivo-agresivo está muy enojado. Está súper enojado. Decía Efesios 4, no dejen que el enojo los controle. No dejen que el enojo los controle. En Proverbios 6 hay una lista de cosas que dice que el Señor aborrece. Y en el verso 18, Proverbios 6, 18, una de las cosas que el Señor aborrece es el corazón que trama el mal. Y el pasivo agresivo está tramando el mal. El pasivo agresivo está viendo a ver cómo se desquita. Aunque todo se vea muy tranquilo, por dentro tiene ese rollo. Tiene un enojo que no está elaborado. Yo espero que hasta aquí Dios ya le haya mostrado cosas. Yo espero que hasta aquí ya usted se haya podido más o menos identificar y decir, bueno, yo creo que soy este estilo, soy este otro. Y vamos a ir al último estilo de comunicación. Y es el estilo de comunicación asertivo. ¿Qué es la asertividad? ¿Ok? ¿Qué es la asertividad? La asertividad es la capacidad de expresar sentimientos, ideas u opiniones de manera confiada y respetuosa. De manera confiada y respetuosa. Eso es la asertividad. Podemos expresar lo que sentimos, podemos expresar lo que pensamos, podemos expresar nuestras opiniones de manera confiada y respetuosa. Y quiero ponerles un ejemplo que está en la Biblia, que también es de una familia donde se empieza a dar una situación conflictiva, otra familia. Esta vez un tío con su sobrino. Empieza a haber conflicto entre ellos dos y empieza a tensarse muchísimo el ambiente. Y es lo que ocurre con Abraham y con Lot, ¿verdad? Empieza a haber conflicto entre los siervos de Abraham, entre los de Lot, entre el ganado de Abraham, entre el de Lot. Y vean qué asertividad es la de Abraham. Vamos a leer en Génesis 13, versos 8 y 9. Dice, finalmente Abraham le dijo a Lot, vean, ojo las palabras. No permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros o entre los que cuidan nuestros animales. Después de todo, somos parientes cercanos. ¿Ven qué asertividad? Él le dice, hay un conflicto, no vamos a negar que hay un conflicto, pero mira, tenemos que resolverlo. Él no se vuelve agresivo. Lo es que usted es un desordenado. Usted ni sabe liderar bien a sus siervos. Usted ni sabe cuidar sus animales. No. Tampoco se vuelve pasivo. Ay, no, yo no voy a decir nada para evitar. Tampoco se vuelve pasivo-agresivo. Él es súper asertivo y me encanta porque le dice, no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros. Después de todo, somos parientes cercanos. Y la pregunta que yo le quiero hacer hoy es, ¿cuántos conflictos usted ha dejado que se interpongan en la relación que usted tiene con su esposa, con su esposo, con su papá, con su mamá, con sus hijos? ¿Cuántos conflictos has dejado que se interpongan en las relaciones de tu familia? Híjole, o sea, hey, ¿cómo vamos a dejar que esto se interponga entre nosotros? Después de todo somos esposos. ¿Cómo vamos a dejar que el conflicto se interponga entre nosotros? Papi, mami. Después de todo somos familia. ¿Cuántos hemos dejado que los conflictos se interpongan en nuestras relaciones? Y Abraham es súper asertivo en este ejemplo. Vean que hemos hecho un recorrido por los estilos de comunicación y ejemplos bíblicos. Y he tratado de traer ejemplos de familias que tienen rollos. Y de ahí podemos extraer principios. Y espero que todos estos versículos, todos esos salmos, proverbios, todo lo que estamos leyendo, Dios lo empiece a hacer vida en su corazón. Pero vamos a hacer una cosa más. Yo quiero que usted se vaya hoy con una palabra en su corazón, pero con una herramienta en sus manos. Entonces vamos a ver 9 principios de comunicación asertiva. Todo esto que vimos a nivel bíblico lo vamos a aterrizar en cosas prácticas que usted puede hacer cuando esté teniendo una conversación con su familia. ¿Ok? Y vamos a repasar algunos. Y antes de empezar solo quiero decir 2 cosas. Primero, no tenga conversaciones importantes, conversaciones en las que hay que tomar una decisión o que hay que confrontar por WhatsApp. ¿Vieran cómo se malinterpretan los mensajes? Uno le pone el tono de voz, uno le pone, ¿verdad? Todo, uno se imagina todo. Y en todo caso, si tiene que decir algo, mande un audio para que le escuchen el tono de voz. Pero tengamos la altura de dar la cara. Tengamos la altura de que si yo tengo que hablar con mi esposo y decirle que algo me molesta, de poder verlo a los ojos y decirle, ¿vieras que me molesta esto? Tus conversaciones importantes por WhatsApp, mejor no. Y lo segundo, y esto se los voy a decir con mucho amor a los que tienen hijos, a los papás, no agarren a sus hijos de mensajeros. No agarre a su hijo de mensajero para que le vaya a decir a su esposa lo que usted no se atreve a decirle en la cara. Porque vieras qué daño hace eso. Y los que atendemos consulta, ¿verdad? Lidiamos con rollos de gente ya grande que de chiquititos los agarraron de mensajeros. Por favor, no agarre a sus hijos de mensajeros. Si usted le tiene algo que decir a su esposa, vaya y dígaselo. Si usted tiene algo que decirle a su esposo, vaya y dígaselo usted, no mande al chiquillo. ¿Está bien? Ok, bueno, cierro paréntesis. Vamos con el principio de comunicación asertiva número 1, ¿ok? El primero es, tome tiempo para escuchar. Ustedes saben que, bueno, Santiago 1 nos decía que tenemos que ser prontos para escuchar. Ustedes saben que escuchar es una actitud primero del corazón y no primero de los oídos. Es primero una actitud del corazón. Yo tengo que querer escuchar a la persona. No, no, a mí no me diga nada, yo tengo que, nada que hablar con usted. Es una actitud, escuchar es una actitud. Y Efesios 4 decía que tenemos que dejar que el Espíritu Santo renueve nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Entonces, si usted no tiene actitud para escuchar, empieza a pedirle al Espíritu Santo que le renueve esa actitud. Porque escuchar es una actitud. Ahora, cuando ya esté ahí en la conversación, primero, no es, mientras la otra persona está hablando, no esté pensando usted, ya le voy a contestar, ¿qué le voy a decir? No, es mentira, ¿verdad? Sino que trate de hacer sus pensamientos a un lado y decir, voy a escuchar lo que esta persona me está diciendo, voy a escuchar sus palabras, lo que me dice con las palabras y lo que me dice sin las palabras. O sea, ¿qué emociones están acompañando esas palabras? Tome tiempo para escuchar, quite las distracciones, no tenga la conversación importante mensajeando, no tenga el tele prendido ni la compu. Diga, ok, vamos a hablar, voy a poner el celular en silencio, lo voy a apagar el tele, la compu, vamos a hablar. Tome tiempo para escuchar, es el primero. Segundo, principio de comunicación asertiva, no se deje llevar por suposiciones. Todos nosotros suponemos a partir de lo que la otra gente nos dice, y las suposiciones, vieran qué mal nos hace a nuestro corazón, porque cuando usted supone, usted se hace rollos en el corazón. Y Efesios 4 nos decía que seamos de buen corazón, y las suposiciones no me dejan ser de buen corazón. Porque yo supuse que eso era lo que usted quería. Y si usted lo supuso, no se deje llevar por suposiciones. Tercero, dice, no generalice ni use absolutos. Es que usted siempre, es que usted nunca. No generalice ni use absolutos. Esas palabras tan grandes, siempre, nunca, son bien pesadas y indisponen el corazón de la otra persona. Por ejemplo, en vez de decir, nunca me haces un favor, diga, ayer cuando te pedí un favor, no lo hiciste y me sentí ignorada. Ayer cuando te pedí un favor, no, nunca me haces un favor. En vez de decir, es que nunca escuchas y siempre quieres que se haga lo que dices, mejor diga, ayer en la cena no me sentí escuchada y además a mí me parece que mi opinión no fue tomada en cuenta. No generalice ni use absolutos. Principio de comunicación asertiva número 4. Hable en primera persona. Hable en primera persona. Primero, eso lo hace a usted responsable de sus emociones. Ahorita voy a hablar más de eso. Pero segundo, cuando yo tengo que tener una conversación muy difícil y llego a esa conversación y el foco está puesto en la otra persona y yo empiezo a decir, es que usted, eso levanta las defensas de esa persona. Pero si yo llego a esa conversación difícil con el foco puesto en mí y yo digo, hey, vieras que yo siento, vieras que a mí me parece, el ambiente cambia. El ambiente cambia montones. Entonces usemos frases así: yo siento, a mí me parece, yo percibí. En vez de decir, es que usted me traicionó, el foco en la persona, digamos, es que yo me sentí traicionada. Yo me sentí traicionada. Y hablo en primera persona, ¿ok? Quinto principio de comunicación asertiva: hable sobre hechos, no sobre personas. Por ejemplo, si su esposo tiene que pasar a recoger a los chiquitos a la escuela y le agarró tarde y pasó tarde, en vez de decirle, no te importan los niños, está hablando de la persona, no te importan los niños, dígale, cuando recoges a los niños tarde, hablo de la situación, me parece que ellos podrían pensar que no te importan. ¿Vos qué pensás de eso? ¿Ves? No estamos hablando de la persona, estamos hablando de la situación. Ese es el quinto principio. Sexto, este me encanta. Hágase responsable. Este me encanta. Vean, en Génesis 3 nosotros perdimos la capacidad de hacernos responsables. Gracias a Dios, Jesús nos devuelve esa capacidad. Dios pone a Adán y a Eva en un jardín y les dice qué sí pueden hacer y qué no pueden hacer. Y ellos hacen lo que no debían. Y cuando Dios llega a pedir cuentas, ¿qué hacen? Adán le dice, es que la mujer que me diste. Y Eva le dice, es que la serpiente. Todo el mundo quitándose la responsabilidad. Y yo digo que ahí se instauró el chip de la carebarra. ¿Sí? Todo el mundo valía. ¿Qué tenían que decir ellos? ¿Qué tenía que decir Adán? Sí, señor, yo comí del fruto y no debía hacer. ¿Qué tenía que decir Eva? Sí, señor, yo comí del fruto y no debía hacer. O sea, hágase responsable. Vea, esto nos lo ha dicho nuestro pastor muchas veces, que también es psicólogo. Yo soy responsable de lo que hago con mis emociones, con mis pensamientos, con mis palabras y con mis acciones. Yo. Usted es responsable de lo que hace con sus emociones, con sus pensamientos, con sus palabras y con sus acciones. Deje de estar culpando a la demás gente por lo que usted hace con lo suyo. Es que usted me saca de quicio, por eso le pegué. No, 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 un momentito. Usted le pegó porque usted no sabe gestionar sus emociones, no por lo que ella hizo o por lo que él hizo. Si usted está enojado, usted se puede enojar. Ese no es el problema, enojarse no es el problema. Pero yo puedo expresar de manera adecuada mi emoción y decirle, estoy muy molesto por esto. Es que yo reacciono así por como usted es. No, 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 no. Usted reacciona así porque usted quiere reaccionar así, porque usted es responsable. ¿Aquí qué decimos? Escogemos el gozo, lo escogemos, es mi decisión escogerlo. Entonces es mi decisión que el enojo no me controle. Entonces deje de estarle echando la culpa a la gente de cómo usted reacciona, porque es su responsabilidad y es mi responsabilidad. Y sabe una cosa, responsabilidad tiene que ver con madurez emocional. Y tenemos un montón de gente inmadura. Dígame qué tanto se responsabiliza usted de sus emociones, acciones, palabras y pensamientos, y yo le voy a decir qué tan maduro es emocionalmente. O le anda echando la culpa a todo mundo. No me vean así, no me vean así todo en todo serio. Con amor, con amor. Siete, principio número siete. Cuidado con el lenguaje corporal, con el tono de voz, con la manera en que está nuestra expresión facial. Efesios 4 decía que seamos amables, o sea, que generemos un bonito ambiente. Seamos amables. Entonces, cuidado como a veces nuestro tono de voz o nuestra expresión dicen algo muy distinto que nuestras palabras. ¡Que yo no estoy enojada! ¿No está enojada? ¿En serio? O sea, cuidado con el tono de voz, con las palabras. Número 8. Pregunte y haga devoluciones. Este es bien, bien práctico y no, me gusta mucho siempre recomendarlo, porque nosotros interpretamos las palabras de otra persona a partir de nuestra historia. Ese es otro tema y lo podemos, tiene que ver con comunicación, lo podríamos trabajar en otro momento, pero siempre estamos interpretando y yo necesito corroborar si mi interpretación es correcta. Entonces, cuando estoy teniendo una conversación con una persona, es valioso que yo haga preguntas y que le diga, hey, lo que me estás queriendo decir es ta, 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 ta. No, 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 no es eso. Ah, ok, entonces ¿qué es? No, vea, lo que yo le quiero, y ya aclaramos. Y no me quedo yo con eso. O hago devoluciones y hago una pausa en la conversación y le digo, vea, lo que yo le estoy entendiendo es que usted está molesto por esto, esto, esto y esto. ¿Es así? Sí, es así, me estás entendiendo bien. O no, 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 no es así. Uy, no, 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 me está entendiendo otra cosa. Pero entonces yo pregunto y hago devoluciones. ¿Esto es lo que me estás queriendo decir? ¿Te estoy entendiendo bien? Y el último principio de comunicación asertiva es practique las conversaciones difíciles. Practíquelas. Yo a mis pacientes les recomiendo cuando tienen que tener una conversación difícil, bueno, además de que ya lo mencioné en terapia, lloran y se agarran con sus palabras y todo, yo les recomiendo que vayan a escribirlas siempre. ¿Por qué? Porque cuando yo me familiarizo con lo que hay en mi corazón antes de llegar ahí y digo, uy, de verdad esto es lo que, uy, que enojada estoy. No sabía yo. O qué triste me hace. No sabía que me hacía sentir tan triste. Entonces yo practico esa conversación, me doy cuenta de lo que hay en mi corazón. Y cuando llego frente a la persona, ya medio lo tengo un poquito más masticado. Entonces me hace más fácil poder comunicar lo que yo quiero decir. Practique las conversaciones difíciles. Vea. Quizá aquí alguien pueda estar diciendo, uy, qué carga que hice. Seguro nunca pelea con Luis. Debe ser carguísima comunicándose. Y yo quiero decirle una cosa, los que están aquí y a los que están en casa. Aquí en Iglesia de C no habemos personas perfectas. Y yo no soy la excepción. No habemos personas perfectas. Todos estamos caminando en un camino y la gracia de Dios nos ayuda en nuestras relaciones, en nuestra comunicación, pero ahí vamos. Y yo no he sido la mejor persona con mis palabras. Yo no he sido la mejor en mi comunicación. Yo he herido con mis palabras. Yo he sido como ese que decía Proverbios, que mis palabras han sido como golpes de espada. Yo he estado ahí. Yo era de las que, y Dios me ha ido ayudando y he ido cambiando en el proceso. Pero yo era de las que decía: es que la gente es muy sensible. No es que yo hablo concho, es que la gente es muy sensible. Esa era yo. Y a veces todavía quiere salir, pero a veces, hace muchos años yo empecé algunos audios, otros obviamente no, porque son cosas privadas. Pero a veces yo le decía a Luis: escúcheme cómo estoy grabando. Y usted me dice: sí, no. Porque a veces él me decía: ¿qué? ¿Y usted se da cuenta cómo le habló a esa persona? Yo decía: ay, es que muy sensible. Yo fui muy, muy concha con mis palabras. Y eso hizo que relaciones a mi alrededor se destruyeran, que relaciones a mi alrededor se minaran. Hace más o menos 10 años yo no estaba casada, vivía con mis papás, con mis hermanas. Yo soy la mayor de 3 hermanas. Y me acuerdo que empezó a haber un ambiente muy tenso en nuestra casa. Y mis papás, aquí están, han dado testimonio de eso en sus grupos de conexión. Matricúlense con ellos en un grupo de conexión para que se eche el chisme completo. Y había un ambiente muy tenso. Y yo empecé a asumir un rol que no me correspondía. Y si quieres saber de esto, vaya al mensaje de la semana pasada de distorsión de roles. Y empecé a tomar un rol que no me correspondía. Y papi y yo empezamos a chocar demasiado con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con la manera en que nos comunicábamos. Dejamos que lo que Abraham decía que no pasara, pasó. Dejamos que el conflicto se interpusiera entre nosotros. Y me acuerdo que un día estábamos discutiendo, ni me acuerdo por qué. Yo no sé si papi se acuerda de eso. Yo ya le pedí permiso para contar esto, quiero aclarar. Y me acuerdo que yo le grité y le dije: ¿por qué no se larga de la casa? Y en la tarde él se fue. Primero que todo, a mí no me correspondía esa decisión, no era mi rol. Pero fui bien hiriente con mis palabras. Y papi se fue de la casa, vivió unos meses fuera de la casa. Y yo no sé si mis hermanas se acuerdan de esto. Bueno, una está ahí y la otra está en cámaras. Y yo era novia de Luis en ese momento. Y papi llegaba a visitar a la casa para vernos. Y yo le escribía a mis hermanas y les decía: ahí está papi, sí. No se ha ido todavía, no. Avíseme cuando se va para llegar. Pero yo no quería verlo. Yo quería hablarle. Yo dejé que el conflicto se interpusiera entre mi papá y yo. Y pasaron meses sin que nos dirigiéramos una palabra. Él me buscaba y yo no quería. Yo estaba bien pasivo-agresiva. No decía nada, pero que un rollazo en mi corazón. Y la relación que yo tenía con mi papá se fue a la basura. Se fue a la basura. La perdimos. Y tal vez usted hoy está aquí con una relación perdida. Tal vez usted está hoy aquí diciendo: yo herí tanto con mis palabras que yo esto no lo puedo recuperar. Y yo quiero contarle lo que hicimos, que tuvimos que hacer. A los meses tuvimos que empezar a dejar que Jesús actuara en nuestra relación, que Jesús actuara en nuestro corazón. ¿Saben por qué? Y con esto quiero terminar, pero quiero que esto quede en su corazón. Yo pienso que Dios es el mejor comunicador de la historia. Dios es el mejor comunicador de la historia. Dios no dijo: di gente, yo los voy a crear ahí y voy a ver si me entiende mis señales. Si no, disalao. Él no dijo eso. ¿Saben qué hizo él? Encarnó en sí mismo un mensaje. Encarnó en sí mismo un mensaje. Jesús encarnó en sí mismo el mensaje que quería que usted y yo entendiéramos. Lo encarnó. Y no puede ser posible que ese que encarnó el mensaje, que ese que es el mejor comunicador de la historia, sea el Señor y Salvador de su vida y de la mía, y por no saber comunicarnos, dejemos que nuestras relaciones familiares se vayan a la basura. No puede ser posible si Él es el mejor comunicador. Matrimonios divorciándose, papás que no le hablan a los hijos, hijos que no le hablan a las mamás, hermanos que no se hablan entre ellos. Y tenemos al mejor comunicador de la historia en nuestro corazón. ¿Cómo no va a haber vida para tus relaciones? Y este no es un mensaje condenatorio para decir, es que ustedes son agresivos, es que ustedes son pasivos. No, esto se trata de decir, ok, yo he estado ahí, pero la Biblia me enseña otra cosa. Y tengo a la mano el acceso al mejor mensaje, con el mejor comunicador de la historia, el que me va a hacer capaz de dejar mi orgullo de lado, el que me va a hacer capaz de perder el miedo para expresarme adecuadamente, el que me va a hacer capaz de contenerme cada vez que quiera dar un golpe. Ese Jesús está hoy aquí. Y así como Él restauró la relación que yo tenía con mi papá, la restauró de la nada, de cenizas, Dios hizo una relación nueva. Y yo a papi lo amo y hoy tenemos una relación preciosa. Y si usted hoy dice, pero es que yo he perdido mi relación, usted, así como yo hoy disfruto de una relación con mi papá como la que tengo, Dios puede restaurar su relación, Dios puede restaurar su matrimonio, Dios puede restaurar la relación con sus papás, con sus hijos, con sus hermanos. Dios lo puede hacer porque lo hizo conmigo. Yo ya lo viví. ¿Por qué? Porque Él es el mejor comunicador de la historia. Él es el mejor comunicador de la historia. Y hoy lo que queremos es que te vayas de este lugar con esperanza, diciendo, yo puedo recuperar esa relación, yo voy a hacer los cambios que tenga que hacer, yo voy a empezar a aplicar principios, pero voy a dejar que Jesús entre en esta relación, porque solo Jesús puede ayudarnos a restaurar relaciones. Y si estás aquí en este lugar o estás en casa y dices, yo no conozco a ese Jesús, en este momento empieza a orar ahí en tu corazón y dile, Jesús, te quiero conocer. El mensaje que encarnó Jesús es un mensaje de salvación, no es de condenación. Es un mensaje de salvación, es un mensaje de gracia, es un mensaje de te amo, estoy aquí con los brazos abiertos, quiero ayudarte. Y tal vez hoy sea el día en que tengas que abrirle tu corazón a Jesús y decirle, Jesús, te quiero en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Y si usted está aquí diciendo, y yo ya lo tengo, pero yo tengo relaciones en la basura, tengo relaciones en la basura, no he logrado comunicarme de manera adecuada, hay esperanza. Dios puede restaurar tus relaciones y ha sido nuestra oración que corazones se vuelquen unos a otros, que yo pueda volcar mi corazón hacia mi papá como lo tuve que hacer hace un tiempo, que podamos volcar nuestro corazón hacia nuestro esposo, nuestra esposa, nuestra mamá, nuestro papá, nuestros hijos, nuestros hermanos, para restaurar eso. Porque ¿cómo vamos a dejar que el conflicto se interponga entre nosotros? Y si usted está ahí sentado, si usted está viéndonos desde casa y usted dice, yo tengo una relación así como la que usted tenía, que dice, con tu papá, incline su rostro y empiece a decirle, Señor, yo quiero vida en mis relaciones, Señor, yo quiero salud en mis relaciones, Señor, yo quiero paz en mis relaciones, yo quiero amor, yo quiero bondad en mis relaciones. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Dios, y yo vengo orando por todos los que están aquí, Dios, en tu casa. Vengo orando por todos los que están desde la casa conectados, viéndonos por YouTube o escuchándonos por Spotify, por otra plataforma. Quien sea que esté escuchando este mensaje y diga, yo tengo relaciones que están a punto de irse a la basura. Señor, que hoy podamos llevar esas relaciones a ti. Que hoy podamos volcar nuestro corazón a ti. Que hoy venga gracia a nuestra palabra. Que hoy venga, como decía Colosenses, palabras sazonadas con sal. En el nombre de Jesús, Dios, que hoy venga humildad, que venga amor, que venga paz. Que hoy tengamos revelación, entendimiento de que tú, Jesús, encarnaste en sí, en ti mismo, el mensaje más importante. Y si digo que tú eres mi Señor y no me sé comunicar, hay un poco de incoherencia. Hoy queremos, Señor, aprender de ti, que eres el mejor comunicador de la historia. Hoy queremos aprender de ti, que viniste a mostrarnos un mensaje encarnado en tu persona. Hoy queremos aprender del amor con que te dirigías a gente. Hoy queremos ser, como dijiste, Jesús, en Mateo 5, pacificadores, personas que busquen la paz. En el nombre de Jesús yo oro, Señor, para que todos estos principios que vimos de la palabra sean semillas sembradas en los corazones de quienes han escuchado, y que esta semilla pueda dar fruto, Señor. Fruto, Dios, y que escuchemos testimonios de relaciones restauradas, Dios. Dios, oro para que todos los principios que vimos vengan a memoria de los que están aquí, de los que están escuchando. Y cuando estemos en una conversación difícil, cuando estemos a punto de que el enojo nos controle, cuando estemos a punto de callar por miedo, vengan estos principios y podamos poner en práctica lo que tú esperas de nosotros como tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios, y hablamos vida para cada una de las familias y de los matrimonios de Iglesia DC. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a Jesús, el mejor comunicador de la historia? El mejor.
Gracias por escucharnos. No olvides compartir este mensaje. Para más contenido e información sobre Iglesia DC, puedes visitar nuestro sitio web iglesiadc.com.